Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Buenos días. Quizás recuerden mi voz, porque hace unas semanas ya estuve aquí. Como habrán podido averiguar, pues no soy Víctor, sino que soy, me presento de nuevo, Pablo García. Hoy no me encuentro con mi compañera Nerea, pero voy a intentar hacer lo mejor posible este programa para que puedan disfrutarlo todo lo que puedan. Como saben, nos encontramos en el programa El Puente, que pueden disfrutar en la radiofrecuencia 1430 AM, así como en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook o en Instagram. Como saben, aquí siempre tratamos de tener un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. En este caso, el diálogo va a ser un poco, en un sentido un poco más amplio. Ya decía el filósofo Hans-Georg Gadamer, o como se pronuncia, porque el alemán no lo manejo muy bien, que uno puede tener un diálogo no solo con una persona, sino también con un texto. En este caso, vamos a disfrutar de diálogos pasados. Vamos a tratar de ver escuchar algunas de las grabaciones de programas anteriores en las que vamos a hacer un pequeño recorrido por la filosofía para niños. Como ya saben, el puente se encuentra grabando algunos programas especiales, entre estos en el contexto de que acaba de cumplir 10 años. Así pues, hemos querido hacer un pequeño recorrido por algunos de los principales autores de filosofía para niños, en este caso de España, aprovechando que me encontraba yo, que soy, pues, como habrán notado, de España, pues podíamos hacer ese pequeño recorrido. Así pues, me gustaría hablarles un poco de algunas cuestiones que nos parecen interesantes y entonces ir escuchando a esos autores que ya han pasado por el programa y que pueden recordarnos y traernos muchas ideas nuevas. A algunos de los oyentes ya les sonará alguno de esos autores, pero estoy seguro de que no recordarán todos. Y tenerlos todos juntos y en perspectiva puede dar quizá una nueva visión. Como ustedes ya sabrán, la filosofía para niños nace sobre todo a partir del autor Matthew Lipman en Estados Unidos. Sin embargo, se desarrolla también hacia otros muchos países. Ya encontramos no solamente este programa y evidentemente el proyecto Marfil, sino también programas de filosofía para niños, proyectos en muchos otros países. En España tenemos el proyecto 318, con el que tenemos algunas grabaciones de algunos de sus participantes. Tenemos en Brasil el proyecto Noria. Tenemos en definitiva un proyecto que realmente ha ido ampliándose en muchos espacios. Así pues, es necesario que uno no solo se quede en Lipman, sino que pueda ver también otras perspectivas de la filosofía para niños. Ahora bien, en primer lugar, lo que me gustaría pensar sobre la filosofía para niños es que no solamente debe pensarse como algo que se dé en las clases, debe ser algo que salga de las clases. La primera grabación que vamos a escuchar será de la entrevista que se le hizo a Jordi Nomen el 12 de noviembre de 2021 en este programa. Jordi Nomen es profesor de filosofía y ciencias sociales en la Escuela Sadako de Barcelona y es autor del bestseller, que probablemente le suene, El niño filósofo, así como de sus continuaciones El niño filósofo y el arte y El niño filósofo y la ética, haciendo referencia a los tres tipos de pensamiento que se dan en la filosofía para niños de Lipman. Pensamiento, recordemos, creativo, crítico y cuidadoso. Así pues, escuchemos qué él nos tiene que decir.
Y bueno, pues fue un flechazo. La verdad es que me enamoré de la filosofía para niños. Me pareció un proyecto interesantísimo, precisamente porque lo que busca es conseguir que los niños y las niñas piensen por sí mismos, y me parece que la autonomía es un valor fundamental para los niños. Por otro lado, tiene también un valor social, no solo personal, porque la filosofía para niños pretende incidir en la formación de ciudadanos democráticos, que sean democráticos, que busquen defender la democracia de una forma activa, implicada, y por lo tanto me pareció que esos dos objetivos, ¿no? El personal, de engrandecer la interioridad de los niños y niñas pensando por sí mismos, y por otro lado el social, convirtiéndolos en ciudadanos activos, responsables y de alguna manera participativos de la democracia para mejorarla, no solo para mantenerla, sino también para mejorarla, me pareció que eran dos objetivos tan fundamentales que era necesario entrar más de lleno en eso, ¿no?
Ven ustedes que la filosofía para niños no se queda en un aula, sino que precisamente tiene un interés de cara también a cierta perspectiva política. No estamos hablando de ninguna derecha o izquierda necesariamente, sino de lo que es la misma democracia. El que podamos establecernos y hablar entre nosotros, llevar a cabo un proyecto común e igualitario, tiene mucho que ver con esto de la filosofía para niños. Y no solamente lo ve Jordi Nomen, también lo va a ver la siguiente autora que vamos a escuchar, Ana Isabel García, a la que entrevistamos en este programa el 16 de mayo de 2023. Ana Isabel es presidenta del Centro de Filosofía para Niños de Madrid y autora del libro Aprendiz de Filosofía. Escuchémosla.
Yo empecé un poco en la manera de hacer más de Matthew Lehman y Ann Sharp, ¿vale? Años después conocí el proyecto Noria y fue una revolución. Y ahora digo, porque también incluyo esto, ¿no? El proyecto Noria, que forma parte también de Filosofía para Niños, pero que dio una vuelta de tuerca, ¿no? A lo que se hacía. Entonces, para mí, ¿qué es diferenciador? Primero, que es un proyecto educativo que, por lo tanto, tiene un objetivo muy claro de construcción de ciudadanía democrática. Y eso, las prácticas, el resto de prácticas que yo conozco, salvo el diálogo socrático de Nelson, no lo abordan. ¿Vale? No tienen esa, sí, a lo mejor la idea de generar más libertad en la persona, más pensamiento crítico y vinculado a esto en la libertad, muy al estilo kantiano, pero no de la forma que lo hace filosofía para niños y niñas. Y luego después, obviamente, esta idea del pensamiento multidimensional no se trata en las otras prácticas, ¿no? La idea del pensamiento creativo y cuidadoso, cuidante, especialmente este último, cuidadoso, cuidante, ético, ¿no? No está de la misma forma, hasta lo que yo conozco, por lo menos, ¿vale? Presente. De una forma tan consciente y tan estructural. Luego ya la idea del diálogo filosófico, sí. Eso es común, ¿no? A distintas prácticas, y el diálogo filosófico en comunidades de indagación ya es otro giro que se hace, aunque sí que es cierto que se trabaja en grupo, en otras prácticas, pero no se tiene esa pretensión de realmente crear esos vínculos afectivos, que eso es una comunidad, creamos vínculos afectivos con un objetivo común, pero es importante, son esos vínculos afectivos para indagar. Yo ahí siempre digo lo mismo y pongo el hincapié, y me gusta ponerlo además, de que es una comunidad de indagación, ¿no? Hay gente que algunas veces se queda en, no, es una comunidad como de, es gente que se lleva bien, no es eso, ¿no? Es gente que construye vínculos afectivos, porque es importante, somos humanos y tenemos que construirnos desde ahí, y porque además es la manera con ese tejido de que luego después podamos indagar verdaderamente de forma conjunta. Porque si no, es muy difícil sostener el cuestionamiento mutuo, ¿no? Que se requiere en un diálogo filosófico tomado con rigurosidad. Es muy difícil sostenerlo si no hay un tejido social que lo mantenga, ¿no? O sea, cuando tú te pones a cuestionar a los demás y los demás te cuestionan a ti principios que son esenciales para ti en tu vida, tienes que tener ese soporte, ¿no? Tienes que sentir desde dentro, no solamente tener mentalmente, sino sentir que esa gente forma parte de esa comunidad y te va a sostener, ¿no? Emocionalmente también.
Bueno, como recordarán, en la filosofía para niños son muy importantes las comunidades de diálogo o de indagación o de investigación, hay distintas formas de denominarlo, pero en definitiva, una de las cosas más importantes es la comunidad. Uno no puede formar una comunidad de una sola persona. Si bien es cierto que es muy importante el poder pensar por uno mismo, uno muchas veces no es del todo capaz de pensar por uno mismo sin los demás. Y ciertamente, Este de formar comunidades en las que la gente que la forme se cuide y se ayude es central en la elaboración de talleres. Les voy a poner un ejemplo. En los talleres que hemos tenido que ir elaborando, Nerea y yo, hemos tenido casos realmente especiales con respecto a esta cuestión. Desde niños que podían llegar a faltarse al respeto, que en principio podían completamente romper la dinámica y en los que uno tenía que hacer algo, hasta casos de niños que se ayudaban a pensar. Y es que muchas veces cuando a alguien le cuesta responder una pregunta, una de las cosas que le preguntamos es, ¿quieres que te ayude un compañero? Y ciertamente eso permite, no solamente, no es quizá que otra persona dé una respuesta por mí, sino que muchas veces permite encontrar en las palabras del otro lo que yo mismo estaba pensando. El intentar cuidar del otro permite que podamos avanzar en esa indagación que es la que se pretende. Si leemos el libro Sócrates Café de Christopher Phillips, nos encontramos también mucho con esa idea. Christopher Phillips era un licenciado en filosofía que se dedicó al periodismo y un día le dio, digamos, una crisis existencial y comenzó a dedicarse a hacer cafés filosóficos. En esos cafés, los cafés filosóficos son una metodología también de filosofía aplicada, no necesariamente para niños, pero él también la aplicaba para niños, en la cual en lugares públicos, como una cafetería, se desarrollaban talleres de filosofía, verdaderos talleres de filosofía, en los que la gente se encontraba completos desconocidos para indagar sobre alguna cuestión filosófica. Y para Christopher Phillips, una cuestión muy importante, una cuestión central, y es que Christopher Phillips también había leído a Lima, era la cuestión de que pudiéramos poner nuestras creencias sobre la mesa y entre todos indagar sobre ellas. No se trata de un debate, no es que uno rebata a otro y entonces las creencias de uno ganan frente a otro, sino que uno puede exponer sus creencias y que entre todos podamos indagar en ellas, que todos podamos evolucionar de manera cooperativa, que podamos ayudarnos en comunidad. Y esto de la comunidad es precisamente de lo que va a hablar también nuestro próximo autor, que es ni más ni menos que Félix García Morillón, uno de los principales filósofos que llevaron la filosofía desde Lindman hasta España. Profesor de instituto y de universidad, es autor también de la educación, del libro La educación moral, una obra de arte. Y este extracto proviene de nuestro programa del 24 de mayo de 2022. Escuchémoslo.
Además, yo creo que una de las cosas que yo he aprendido de filosofía para niños, me ha reforzado en ese sentido, es que yo lo digo a veces en bromas, es que dicen lo mismo que dice los del PP, que es la extrema, la derecha pura y dura. Digo, pues qué suerte tienen de vez en cuando los del PP que dicen lo mismo que yo. O sea, a mí es que esas cosas no me impresionan nunca, ¿sabes? Porque yo vi en Estados Unidos gente muy buena y el grupo que estaba en filosofía para niños era muy bueno. O sea, que no tengo ninguna... Y si la gente tiene prejuicios, pues, bueno, que se tome una tila. Yo no tengo... Yo creo que las cosas hay que decirlas como son. Y a mí, lo que yo más he valorado, es decir, lo que a mí más me ayudó en primer lugar fue una cuestión puramente técnica. Es decir, de pronto te encuentras una persona que ha hecho un manual con 500 páginas, docenas, centenares de ejercicios, actividades, fastuoso para uno que da clase. Es un regalo, un tesoro, ¿no? Y luego, sobre todo, porque me radicalizó una manera de entender la enseñanza que yo ya la había visto en Freire, de alguna manera, y en otros pedagogos anarquistas, y es esa idea de transformar el aula en una comunidad de investigación. Y un modelo de romper la asimetría autoritaria del papel del profesorado en el aula. Y además, no solamente te lo dice que lo hagas, sino te enseña a hacerlo. Todo eso me pareció fundamental.
Ya lo escuchamos. Hay que romper con la autoridad, al menos hasta cierto punto, o como mínimo, cuestionarla. Y es que esto se enlaza precisamente con lo que íbamos diciendo, de que para que uno tenga una sociedad democrática, o para por lo menos crear ciudadanos más democráticos, hay que enseñarles a pensar al menos de cierta forma. Y bueno, no sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo, posiblemente sí, en que el pensamiento crítico es importante, en que pensar, por norma general, es importante. Y bueno, y que estén escuchando este programa, pues ya supone un pequeño sí para mí. Y lo cierto es que uno tiene que encontrar la manera de hacer pensar, de pensar juntos y también de hacer pensar. Y es precisamente a eso a lo que se dedica la filosofía para niños. Ese cuestionamiento que antes creíamos reservado para las personas adultas, quizá los estudiosos, y que en realidad se puede aplicarse a todo el mundo. No solo permitiría eso la filosofía para niños, sino también poder escuchar a esos niños qué es lo que tienen que decir. Pero en cualquier caso, vamos a centrarnos en lo importante. Es relevante para la filosofía para niños el poder cuestionar la autoridad. No estamos hablando de que de repente Pepito, que es un niño que ha acudido a talleres de filosofía para niños, deje de hacerle caso a su mamá, sino que si el día de mañana un adulto le pide algo verdaderamente irrazonable, sea capaz de criticar, es decir, de considerar que quizá no debería hacerlo. En ese sentido, ¿no preferiríamos que nuestros niños tuvieran esa capacidad? Y ya no nuestros niños, no pido eso de los niños, me lo pediría a mí mismo. Preferiría yo mismo poder ser cada vez más listo o por lo menos tener algo más de pensamiento crítico. En cualquier caso, vemos que esto es necesario para poder convivir con otras personas y sobre todo convivir de un cierto modo. Y es que para vivir en democracia, o por lo menos para vivir en comunidad, hacen falta también ciertas virtudes. Hace falta al menos cuestionar ciertas cosas para no hacer caso tan solo a lo que uno nos diga. Y eso precisamente es de lo que nos va a hablar Irene. En el programa del 7 de octubre de 2021, Irene de Puig, profesora de secundaria y fundadora del grupo IREF, también dedicada a la difusión de filosofía para niños, nos hablaba de esta misma cuestión. Escuchémosla.
Y me gustaría hablar de dos puntos más que yo creo que son comunes. Al menos yo no he sabido separarlos. No sé si son filosóficos o pedagógicos. Creo que tienen ingredientes de las dos cuestiones. Y uno es intentar, y lo digo seguramente influenciada por esa pandemia, intentar ayudar a los estudiantes a convivir con la incertidumbre, ayudar a los estudiantes a convivir con la duda. A veces las certezas son tremendas. La gente mata por certezas. Cuando uno está muy, muy seguro de algo, puede incluso ser peligroso. Sembrar y ver en esa duda y en esa incertidumbre, no un defecto, sino una virtud. Y el último aspecto es muy distinto de los demás, pero quería comentarlo también, es que las aulas de filosofía para niños muy a menudo ponen en relación los distintos conocimientos. Es decir, separan, desintegran aquella idea de la materia de cada una de las asignaturas, de cada una de las parcelas del conocimiento en las que hemos dividido las aulas, ¿no? Y las horas, incluso hora de matemáticas, hora de lengua, hora de geografía. Yo creo que en las aulas de filosofía para niños el fundamento filosófico, los conceptos de base, nos llevan a hablar de geografía y justicia, de lengua y sentido, de historia y tiempo, etc. Y por lo tanto, se rompe una idea que, como decía Edgar Morin, en la que se había fragmentado y a veces aislado los distintos conocimientos. En las aulas de filosofía las relaciones están al orden del día y creo que eso es bueno y que da agilidad y flexibilidad al pensamiento de los niños y jóvenes.
Decía Aristóteles en su Metafísica que la filosofía, o bueno, más bien que debía haber algún tipo de ciencia que estudiara las causas primeras y más generales, aquellas sobre las cuales se sostuviera todo lo demás y que permitieran llegar a todos los ámbitos. Y esa no era ni más ni menos que la filosofía, o bueno, en concreto lo que llamaba la filosofía primera y que posteriormente llamaríamos metafísica. Pero en definitiva, es a través de la filosofía que nos permite pensar en lo general, en cómo se relacionan unas cosas con otras y no solo en campos aislados. Esa idea quizá del trabajo dividido, del que uno haga su parte y el otro la otra, no nos permitiría llegar a puntos en común. Y es que ya hemos estado viendo la importancia y la relevancia que tiene eso de ponerse en común y de llevar un proyecto personal y colectivo. A respecto de este proyecto personal, de esta idea de ir hacia adelante juntos, pero también cada uno por sí mismo, nos habla nuestro siguiente autor, el fallecido Juan Carlos Lago, en el programa del 27 de mayo de 2021. Juan Carlos Lago fue uno de los fundadores del Centro de Filosofía para Niños de España y fue profesor de la Universidad Alcalá de Henares. También fue autor del libro Redescubriendo las comunidades de diálogo y se centró muchísimo en el carácter social de esa filosofía y sobre todo en el pensamiento cuidadoso del que ya hemos hablado. Escuchémoslo.
Empezamos a crear filosofía para niños o a construir filosofía para niños en España y empezamos a hacer cursos, talleres que llegaban a los profesores, que llegaban a los educadores o educadoras y se constituía como parte importante de mi vida. Uh-huh. De hecho, yo desde casi al principio mantengo algo que no es que sea original mío únicamente o que sea yo el inventor, pero que creo que es importante. Y es no confundir filosofía para niños como programa con, digamos, filosofía para niños como proyecto.
Ah, esto es interesante, esta distinción entre lo que es que sería un programa de actuación, o sea, una serie de pasos que hay que seguir para conseguir algo, y esta idea de proyecto. Que proyecto, entiendo por lo que dices que te referías como proyecto de vida incluso, o sea, un proyecto más global, no solamente una estructura de acciones a realizar.
Sí, no es que sea una herramienta, sino que es algo que da sentido a tu vida. Y digamos que eso explica un poco el primer cambio fuerte que se produce en mí y en filosofía para niños, en mi filosofía para niños, en cómo la entiendo yo, filosofía para niños, y es, no es un programa educativo, por mucho que haya aprendizaje y que es muy importante, es un proyecto vital que da sentido a tu vida y que de alguna manera marca tus relaciones con el entorno, con las comunidades de aprendizaje o de educación, pero también la amistad, como decíamos al principio, el grupo familiar, el grupo social en el que te mueves. En todos esos ámbitos, filosofía para niños tiene que significar algo. Para mí no tiene sentido que estés predicando, entre comillas, estos valores de la conciencia, la ayuda, el respeto, y después cuando vuelvas a casa, haga lo contrario. Para mí eso es fundamental.
Y así es. Es precisamente ese proyecto vital el que hay que manejar cuando uno trata la filosofía para niños. Recientemente, elaborando los talleres de los que le estuvimos hablando hace... Bueno, voy a explicarlo desde el principio. Hace unas semanas ya les comentamos que Nerea y yo vinimos aquí a elaborar algunos talleres en zonas especialmente vulnerables. Así pues, los hemos estado elaborando tanto en el centro, en la Candelaria, en Bogotá, como en Patio Bonito, también de Bogotá. En uno de esos talleres estábamos tratando la cuestión de las estructuras de poder. Es decir, ¿qué son aquellas cosas en el espacio, en nuestra vestimenta, en nuestras palabras, que hacen que uno sienta que otras personas están por encima nuestra y que eso además se hace comprensible, cuando perfectamente podría no serlo? El que uno se permita cuestionar ese tipo de cosas da ciertos resultados. Esos resultados son, por ejemplo, estos que os voy a contar. Precisamente en ese taller se le pidió a los niños que trataran espacios que no les gustaban y que señalasen qué es aquello que no les gustaba. Precisamente ellos fueron los que sacaron la cárcel. A través de la exploración de qué era la cárcel, les pregunté, vale, ¿y se os ocurre algún espacio que pueda ser similar? Quizás se hayan imaginado ya que hablaron del colegio. Cuando acabó el taller y pudimos comparar qué sentido tenían aquellos espacios que se encontraban dentro de la cárcel y qué relación tenían con el colegio, qué sentido tenían esos espacios dentro del colegio y si les venían bien, si les venían mal, si les convenía, por qué era razonable que estuvieran unos espacios y no otros. Después de todo eso, que quizás les pueda parecer un tostón, como decimos en España, un aburrimiento, resultó que durante ese taller, tres niñas que no habían hablado en ningún momento en los anteriores talleres o que habían evitado hablar, fueron las que más hablaron. Y es que precisamente hablar de cosas del entorno, hablar de cosas que realmente apelan, que entran dentro de mi proyecto vital, de cuál es mi cotidianidad, qué es lo que hago cada día, qué es eso que me afecta y de qué manera puedo entenderlo, confrontarlo, eso fue lo que más les llamó. Me dieron, cuando les pregunté, porque siempre solemos hacer unas evaluaciones para ver qué es lo que les ha satisfecho o no, o qué es lo que les ha gustado más, lo que les ha gustado menos, lo que les gustaría haber visto, lo que destacaron fue la oportunidad que habían tenido de comentar sus opiniones de manera irrestricta, que podrían hablar de cuestiones que realmente les importaban. Es precisamente hablar de lo que de verdad importa, lo que, en mi opinión, y no sé si también la de ustedes, pueden comentarlo en los comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales, es, en mi opinión, lo importante, lo que a cada uno le importa, lo primero con lo que uno debe hacer filosofía. Leer la metafísica de Aristóteles es muy bien, y si uno quiere hacer filosofía muy seria, probablemente sea necesario. Pero considero que uno debe empezar por lo cotidiano, por el propio proyecto. Y es que esto no lo digo yo, se lo diría, por ejemplo, el filósofo Martin Heidegger, que hablaba de que somos seres para la muerte, que deben buscar un proyecto vital, asumir cuál es su fin y, por tanto, decidir el medio. Ahora bien, al respecto también de este proyecto, volveremos a escuchar también al filósofo Jordi Nome, también la entrevista que antes les hemos dicho, en el que habla también de la comunidad de diálogo y de esa idea de proyecto vital. Escuchémoslo.
Es decir, le obliga a ver la vida de una forma distinta también, ¿no? Por ponerte un ejemplo, tomamos nuestras decisiones teniendo en cuenta muchos aspectos, ¿no? Pero cuando tú hablas en clase, haces una comunidad de diálogo con los niños y te das cuenta de que las intenciones son importantes, de que las consecuencias son importantes, de que las circunstancias también son importantes, el contexto, de que los medios que utilizamos para la acción son importantes. Cuando tú estás trabajando todo esto con los niños y niñas, es inevitable que en tu vida, cuando tienes que tomar una decisión, pues apliques esos mismos criterios, ¿no?, que has aprendido precisamente para razonar con ellos, ¿no? Y entonces te encuentras que tú estás decidiendo en tu vida cotidiana y en tu vida personal con estos criterios que has trabajado con ellos también, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, la filosofía que enseña a pensar de forma compleja, es un saber que enseña eso, pues claro, se convierte en parte de tu vida y la haces parte de tu propia decisión, incluso cotidiana, ¿no? Así que así fue como entré yo en el mundo de la filosofía.
Así es. Y es que esta cuestión es de especial relevancia. No solamente el, como digo, que uno se cuestione cosas, sino que se cuestione aquellas cosas que verdaderamente son importantes. Quizás sin colarse. Si le preguntáramos al filósofo Ortega y Gasset, uno no solamente tiene creencias, sino que hay ciertas creencias en las que uno vive, que son tan importantes que lo fundamentan a uno. Creencias que si a uno se la quitaran, dejaría de ser quien es. Pero en cualquier caso, también hay cierta oportunidad en esa transformación, en esa crisis, en ese dejar de ser quien uno es y pasar a ser otro. También en esa crisis, en ese cambiar, hay muchos otros sentimientos, muchas otras perspectivas. Y es que cuando uno avanza, no solamente debe hacerlo bajo una idea de dolor o de crítica, que quizás sea lo que más suene la palabra, sino también bajo otras perspectivas. Por ejemplo, el asombro. Escuchemos a este respecto al siguiente autor, a Tomás Miranda, al que entrevistamos en este programa el 15 de abril de 2021. Tomás Miranda, doctor en filosofía, es formador en el Centro de Filosofía para Niños en España. Y aunque se dedicó mucho a la lógica, no es quizá tan cuadriculado como se puedan imaginar. Escuchémoslo.
Las dimensiones que nos hace humanos o que caracteriza a los seres humanos es nuestra capacidad de asombrarnos. Y de esto los niños son los que más saben, los niños pequeños. Asombrarnos ante lo que nos rodea. Justamente esa capacidad de asombrarnos nos lleva a hacernos preguntas. Que son preguntas que tienen que ver pues, con nuestra condición, con el sentido, con el final, hacia dónde vamos, qué debemos hacer, qué podemos conocer. Todo ese tipo de preguntas que se hacen ya los niños. Son las preguntas sin las cuales es imposible el planteamiento o el pensamiento filosófico. Dicho de otra manera, esas preguntas son la llave para la reflexión filosófica. Digo la llave, porque luego hace falta la reflexión. Si tú a esas preguntas las chafas, las callas, no le contestas, no das ayuda a que las personas vayamos reflexionando, entonces de alguna manera amputas esa dimensión de racionalidad de los seres humanos. La filosofía tiene que ver justamente con esa capacidad de asombrarse, ya lo decía Aristóteles, con el zoomache, la capacidad de asombro. Los niños tienen una gran capacidad de asombro. Yo he oído a mayores o a jóvenes que a lo mejor con 15 o 16 años, yo ya no me asombro de nada. Pues si tú no te asombras de nada, ya has acabado. Si tú ya no te puedes asombrar de nada, ya has acabado. Entonces, yo considero que esa necesidad de pensar la realidad es una constante transversal de todos los seres humanos. Y ese esfuerzo por pensar la realidad a partir de las preguntas que no tienen una respuesta en Wikipedia, ese esfuerzo por responder a esas preguntas, que al final esas preguntas se van a convertir en otras y en otras y en otras. Preguntas que la tienes que compartir con los que te rodean. Que tienes que, respuestas que tienen que establecerse en el diálogo. Respuestas que no son nunca definitivas, sino siempre provisionales. Ese juego es el juego de la filosofía. Al que estamos invitados por los seres humanos.
Qué idea tan poderosa, que uno, mediante el asombro, es precisamente como puede filosofar. Les contaré solamente dos pequeñas historias. La primera la viví yo. La segunda también, pero quizá un poco más desde fuera. La primera historia tiene que ver con una de mis primeras clases de filosofía, de las que me impartieron a mí, claro. Y tenía que ver con el concepto de felicidad en Aristóteles. El profesor empezó a preguntar, ¿por qué hacéis cosas? Cada vez que le respondíamos, es decir, ¿por qué venís al colegio? Bueno, pues porque tenemos que sacar unos estudios. ¿Y por qué tenéis que sacar unos estudios? Bueno, pues porque queremos trabajar. Bueno, ¿y por qué queréis trabajar? Cuando uno hace esa secuencia de preguntas, es muy probable, muy común, y les invito a que lo intenten, si no se pregunta las suficientes veces por qué, llega un punto en el que es probable que la respuesta sea la siguiente. Hice tal, tal, razón por la que hice tal, razón por la que hice tal, 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 tal. La razón última por la que hice las cosas fue para ser feliz. Llegar a esa conclusión de repente en mitad de una clase me pareció una cosa absolutamente asombrosa. Me pareció algo que me llamaba precisamente a leer por qué motivos una persona podía haber llegado a esa conclusión. Y porque eso no me lo habían contado antes. ¿Qué había en esa asignatura tan maravillosa que me permitís hacerme preguntas con las que uno pudiera asombrarse? Y la otra situación, también el asombro lo tuve yo, pues la protagonista de la historia fue otra persona. Realizando los talleres en Patio Bonito, con niños de 4 y 5 años, estuve pidiéndoles que dieran razones a determinadas preguntas. Yo les preguntaba, les propuse dos sentimientos, felicidad y tristeza. Y les proponía situaciones y tenían que decir si se encontrarían felices o tristes en dichas situaciones. Después de esto venía la trampa del filósofo, que era preguntar, bueno, ¿y por qué? Cuando les propuse la posibilidad de que a un amigo mío le dieran un caramelo, la mayoría se fue a feliz y unos pocos a triste. En feliz quizás se puedan imaginar las razones. Bueno, pues porque es mi amigo, yo me alegro cuando mi amigo está bien, etc. Pero en Triste me encontré una de las respuestas más raras que yo me he encontrado, o más bien una que menos me esperaba. Bueno, le pregunté a la niña por qué se encontraría triste si le da un caramelo a su amigo. Me dijo, porque entonces le da caries. Es una respuesta simple, es una respuesta sencilla, y sin embargo, de todas las personas a las que le he contado esa historia, ninguno se esperaba esa posibilidad. Uno se asombra cuando encuentra respuestas a preguntas que uno no se esperaba. Y son respuestas que amplían mi rango de posibilidades. Siguiendo con nuestro recorrido, estas preguntas que amplían son pequeñas herramientas que nos sirven, pero no son las únicas herramientas con las que contamos en Filosofía para Niños. Volvamos a escuchar a Félix Morillón. En este caso, hablando en parte también de esto que significa llevar la filosofía para niños, también de otras formas. No solo a dar respuestas asombrosas, sino a dar respuestas creativas, que son muy necesarias para encontrar también ese asombro. Oigámoslo.
Bueno, no es difícil, yo creo. Lo exige el programa, ¿no? ¿Por qué lo exige? Primero porque tienes que convertir, en lugar de ser una, lo que es habitual en la enseñanza, muy habitual, no toda la enseñanza es así, ¿eh? Hay mucha gente en la enseñanza que hace cosas parecidas a filosofía para niños y aprendizaje activo, grupos de trabajo, eso se hace mucho, ¿no? Pero esta propuesta, como para mí, es más sólida, más coherente, más bien trabada, ¿no? Y es, obviamente, tú transformas la clase, el periodo de los 50, en España son 50, 55 minutos de tiempo, 50 minutos reales, no me llega, en una actuación colectiva. En la palabra que no tiene traducción al español, performance, en una intervención educativa, artística. Y entonces, ¿qué significa que es artística? Que tú tienes de alguna manera un hilo conductor, una idea que quieres trabajar, que sabes, hay unas preguntas que abren el tema y se centra en el tema. Y entonces lo que dejas es que vaya creciendo el tema y vaya creciendo a partir de las intervenciones que los alumnos y las alumnas van haciendo. Y a partir de las intervenciones tuyas como profesor, que no es tanto incidir en qué es lo que hay que decir, sino en profundizar en lo que se dice, en por qué se dice, en qué relación guarda con otras cosas, en qué sentido. Es esa exigencia de rigor, de escucha. Y en ese momento es en lo que ocurre es que al final lo que termina siendo la clase es una experiencia intensa, creativa, se está haciendo algo, estamos construyendo algo entre todos, no existía previamente, y cuando termina, no termina nunca del todo, sino que volverías a retomarlo en otro momento, y a lo mejor cuando retomas ya no lo ves, y entonces no, lo tienes que dejar, ¿no?
Ya lo ve. Es importante, cuando uno filosofa, también crear. Y es que hay cierta creatividad y cierto arte también en esa filosofía. Sino que le pregunten a algunos autores, por ejemplo, al filósofo Schiller, que pensaba que en el teatro existía eso que se llamaba la gracia, que es cuando uno puede llevar a cabo eso que piensa junto con eso que desea, a la vez en un juego. Y que jugar es importante muchas veces. También, cuando uno filosofa, tiene que llevar ese arte a lo colectivo. Solemos pensar en el artista como una persona, como ese pintor, ese escultor, ese gran genio que crea, y con esa creación se ha quedado, como decimos en España, tan pancho, tan a gusto. Se ha quedado tranquilo, ha hecho lo que tenía que hacer y se va. Sin embargo, el filósofo no para, tiene que seguir creando. Seguir creando para que se le ocurran ideas nuevas, ideas interesantes, ideas innovadoras, y precisamente esas ideas también se reflejan dentro de los niños. Les recomiendo que hagan un pequeño experimento. Cojan a varios niños, si es posible que los conozcan ustedes, no los secuestren. No, ahora en serio. Si tienen ustedes la posibilidad, la oportunidad de contar con varios niños, pídanles que hagan algún tipo de ejercicio dibujándolo en el que tengan que hacer algo que ustedes no le describan exactamente. Por ejemplo, en los patios que realizamos en Patio Bonito, les pedíamos que dibujaran a un amigo de nuestra mascota, Mateo. ¿cómo debe ser? A partir de esa pregunta deben empezar a crear. Y en ese crear deben cuestionar. ¿Cómo debe ser ese amigo? ¿Cómo sería ese amigo? Muchos niños, por ejemplo, dibujaron, en Mateo era un muñeco de un mono, muchos niños dibujaron monos. Otra niña se dibujó a sí misma. ¿Por qué? Porque ella era amiga de Mateo. Otros niños dibujaron figuras muy distintas. ¿Por qué? Bueno, pues ¿y por qué son amigos? Le puede uno preguntar. ¿Qué es lo que los hace amigos? Y entonces pueden dar respuestas que indagan en qué es eso de la amistad. Y quizá usted no se espere. ¿Por qué son amigos? Porque se han abrazado. ¿Por qué son amigos? Porque juegan juntos. ¿Por qué son amigos? Y precisamente en esas preguntas uno va encontrando qué creatividad hay. También le pueden pedir, por ejemplo, que dibujen un colegio para monos. Y quizás se sorprendan con lo que pueden llegar a dibujar. Y es que precisamente cuando uno dialoga sobre lo que hace, sobre lo que crea, se permite razonar con el otro. Se permite pensar con el otro en qué sentido tiene lo que hago o dejo de hacer. Y es que uno se hace una persona un poco más razonable cuando dialoga con otros. Precisamente sobre esto podemos escuchar ahora mismo al siguiente autor, a Tomás Miranda. Ya lo hemos escuchado antes, pero lo vamos a volver a escuchar en este nuevo fragmento, hablando de qué sentido tiene eso de hacerse un poco más razonable hablando. Escuchémoslo.
Pues no podemos ser seres personas razonables si no dialogamos. Porque la racionalidad no es algo que uno posee o no posee, o que posee medio kilo o dos kilos de racionalidad. La racionalidad, o la razonabilidad que me gusta más, es la razón aplicada a las condiciones cotidianas de vida. Esa razonabilidad no hay otra forma de ir construyéndola que a través de la escucha y del diálogo, y en concreto del diálogo filosófico. Es así.
Tomás.
Yo no puedo pensar solo. Somos seres que desde que nacemos estamos oyendo, estamos recibiendo ideas, palabras, nos vamos construyendo con los otros. Entonces, el pensamiento crítico, pensamiento cuidadoso, pensamiento creativo, no puede realizarse si no es a través del diálogo. Que contrasta, que me hace el diálogo con un cierto, bastante marcado filosófico. Entonces es un proceso por el cual vamos siendo más razonables en nuestra conducta, en nuestra forma de entender las cosas, y más en una época en que hace falta un diálogo sereno, sosegado, frente al bombardeo continuo de mensajes que la gente ya adopta sin cuestionar, sin las falsas noticias, el mensajes que te van a afectar solamente, van directos a los sentimientos, solo a los sentimientos, tal vez a los sentimientos más desconectados de la racionalidad, más si no se construye, si no nos construimos como seres razonables.
Para construirse como seres razonables, uno tiene que desarrollar ese pensamiento con los otros, ya lo hemos dicho. Pararé ya de repetirme, ya que queda poco de programa, pero antes de nada me gustaría que escucháramos a otro autor más. Antes me gustaría ponerles en un pequeño preámbulo. Cuando nosotros hablamos de los talleres de filosofía para niños, de, por ejemplo, de Lippmann, de Matthew Lippmann, pensamos en la siguiente estructura, porque ustedes pueden saberla de una manera un poco más práctica. En primer lugar, nos presentamos. Intentamos también que la presentación sea un poco divertida. Por ejemplo, que uno diga su nombre y además una palabra, bueno, algo que le guste, que comience por la misma letra que su nombre. Aquí ya empezamos a activar un poco el pensamiento, pero también nos estamos presentando, nos conocemos y a partir de ahí la estructura general suele ser la siguiente. En primer lugar, leemos un cuento. Una vez se ha leído ese cuento, se recapitula para que todos puedan más o menos recordar qué es lo que hemos ido viendo, y después empezamos a formular preguntas. Esas preguntas solemos escribirlas en una pizarra y a partir de ellas empezamos a buscar, primero, qué relación existe entre esas preguntas. Y una vez que tenemos algunas preguntas, intentamos buscar aquellas que más interesen a los allí presentes. Ahí es cuando llevamos a cabo el diálogo. Ya llevamos un rato, en realidad. Sí, ya en la propia recapitulación podemos hacer algunas preguntas. En el cuento, siempre a los filósofos alguna pregunta se nos escapa. Y cuando relacionamos las preguntas, ya les digo que ahí ya estamos dialogando. Pero finalmente, cuando tratamos de responderlas, ahí sí que empieza el diálogo fuerte. Tras ese diálogo, cuando ya va a acabar, finalmente hacemos una evaluación. Aprovechamos muchas veces para hacer alguna pregunta que relacione la evaluación quizá, ya de paso, con pensamiento creativo. Pedimos, por ejemplo, si el taller ha ido sobre colores, que evalúen el taller con un color que no exista. A lo cual uno se puede encontrar respuestas divertidísimas. En lo personal, Nerea y yo hemos tratado de adaptar esos talleres también a hilos conductores que nos parecieran interesantes, así como lo han intentado muchos otros autores. Angélica Sátiro tiene a la mariquita Juanita. E igualmente, Nerea y yo teníamos, por ejemplo, un pequeño peluche que se llamaba Platón el dragón. Y después a Hannah la rana, por Hannah Arendt, como imaginarán. Y es que cuando uno se encuentra en un contexto específico, debe adaptar lo que hace a ese contexto. No quisiera volver a repetirme, pero lo diré una vez más, que es que lo que realmente importa o lo que más apela a filosofar es aquello que para uno es importante, aquello que rodea a su proyecto y que circunda a sus circunstancias, por reiterar. En este sentido, no solamente debemos quedarnos con la filosofía de Lima, sino que también tendría cierto sentido adaptarla, criticarla quizá y poder sacar nuevas ideas, nuevos proyectos. Y eso precisamente es lo que hace nuestra siguiente autora. Irene Puig nos va a hablar de su proyecto y de cómo hicieron algunas pequeñas adaptaciones y con qué sentido. Escuchémosla.
Solo dos apuntes. Cierto que el currículum original tiene sus problemas a la hora de ser trabajados en otros países, y en estos momentos, ya aunque sea por la edad y por el tiempo que ha pasado, creo que es necesaria una absoluta revisión. Nosotros, para empezar, hicimos ya una adaptación muy clara de los cuatro programas centrales, desde Kyo y Gus hasta Lisa, porque estos nos parecían más combinables con el sistema educativo que teníamos aquí. Mientras que los anteriores, para niños desde 3 a 7 años, procuramos hacerlos originales, buscar las formas en que las maestras se podían sentir más cómodas. Y lo mismo a partir de los 16 años. Esta fue una primera previsión de hace pues 20 y tantos, 30 años. Y luego lo que hemos estado haciendo a lo largo de este tiempo ha sido complementar ese material con otros muchos materiales, un poco en la línea que decía Olga, de no cerrar el espacio solo a la lectura o a la oralidad, sino de incluir elementos como el arte, arte plástico, pintura, como música, como últimamente me refiero los 10 últimos años, pero hemos estado haciendo con el cine, y que ahora estamos trabajando muy específicamente con cortos, con filmografía con tiempo muy, muy limitado. Pero eso no significa que el material original, una vez adaptado y repensado para determinado profesorado, no tenga su sentido. Porque yo creo que cuando un profesor de filosofía lleva ya mucho tiempo, puede filosofar con lo que quiera y como quiera.
Ya lo hemos visto. A lo largo de este programa hemos tratado de ver de qué iba eso de la filosofía para niños a través de qué significaban las comunidades, qué tiene que ver con desarrollar un proyecto vital, qué herramientas nos podían dar, e incluso les he contado algunas vivencias personales. Y es que uno trata de encontrarse con los otros mediante el asombro. Finalmente, podría decirles algo más, aunque es posible que ya haya hablado de mucho, pero lo más importante es que la última reflexión es, será y debe ser tan solo suya. Así pues, aprovecho para despedirme. Espero que puedan seguir escuchándonos en nuestras redes sociales, ya sea en YouTube, en Facebook o visitar nuestro perfil de Instagram, y que nos puedan seguir escuchando también en la radio. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.